Muchas gracias. Buenas noches. Estamos aquí en Montevideo.
Sí, señor. Sí, señor.
Permítame decir algo.
Sí.
Este lugar tiene distintas dimensiones.
A ver.
Está el arriba,
sí.
El abajo, el costado, incluso el atrás.
Sí, y varios arribas también. Sí.
Así que vamos a saludar a todos en conjunto.
Sí.
Para no andar discriminando a el de la platea, al del gallinero,
no,
el
señor.
Del sector A, B, C. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Les voy a... Podemos hacer, sí, una discriminación y dividir al público entre los que vinieron y los que no vinieron.
Sí. Bueno, sí, pero... ¿qué?
Entonces podríamos hacer saludar primero, con un grito, a los que vinieron. ¡Adelante los que vinieron!
¡Muy bien! ¡Ey! ¡Bienvenidos!
Bien. Y ahora, un grito, los que no vinieron. Evidentemente, hay pocos que no vinieron.
Sí, claro, sí. Están gritando afuera.
Bien. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola.
Y vamos, ahí está,
si usted, sí.
Está entrando gente.
Está entrando todavía, sí, adelante.
Sí. Hay dos personas que estábamos esperando, un aplauso para ellas.
Sí.
Claro que sí.
Gracias.
No,
no, no.
¿Cómo que no?
Ah, no sé, están preguntando si este es el espectáculo de ballet.
Ah, no. Ahí se están yendo otra vez.
Sí. Bueno.
Se están yendo nuevamente.
Y se están diciendo entre ellos, viste que te dije qué papelón ahora. Y los de al lado los miran.
Sí, todo.
Dice, mira este. Bueno.
Ahora que viene.
Tenemos aquí el primer tema.
Sí, lo veo muy munido de distintos informes sobre el escritorio. Sí.
Esto ha sido exigido terminantemente por las autoridades de las radios de Buenos Aires y de Montevideo, ¿no? La FM del Sol. El informe es cómo disimular cualquier cosa.
¿Cualquier cosa?
Cualquier cosa.
El arte de la disimulación.
El arte del disimulo.
El disimulo.
El disimulo.
Bueno. Mira, cómo es ahí arrancar, ¿eh?
Cada vez que en una canción aparece el inciso y con mucho disimulo,
sí.
Uno tiene que prepararse para lo peor.
Sí, sí.
Hay un tango incluso, ¿no?
¿En serio?
A las 12 de la noche llegó el viejo a su ranchito, dice... Ah, pero no como... A las 12 de la noche... Llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo.
Uy, qué difícil.
Uy, uy, uy. Pobre viejo en la última estrofa.
Lamentablemente no.
Hasta ranchito iba bien.
Sigue con a la vieja acarició. Bueno, acariciar a una vieja no es lo que se espera que uno haga con disimulo.
Igual anticipó porque decía que era con disimulo.
Sí, bueno. Aquí tenemos una señorita que se llama Stacy London,
yes.
Reconocida crítica de moda.
Sí, señor, una de las mejores, creo.
Sí. Nos da una lista de cosas que se pueden disimular.
Ajá.
Todo bueno. Se puede disimular. Pero Stacy nos dice cómo.
¿De qué modo?
Lo primero que enseña a disimular Stacy es kilos de más.
Los kilos, o sea, no se tienen que notar.
Claro, que no se noten los kilos de más.
Sí. Muy bien.
Y es fácil parecer 5 o 7 kilos más delgada.
Sí, señor.
Es decir, no 6.
Sí, no, es que no bueno.
Son 5 o 7. Siguiendo esta la cuestión de la ropa. Con la ropa.
¿No? Sí, con la ropa.
Si yo me adelanto, seguramente va a decir ropas oscuras.
¿Verdad? No lo sé, señor.
Yo me adelanto.
No lo sé.
Bueno.
Acá dice, descarte la ropa suelta. Es frecuente pensar que la ropa suelta te hace parecer más delgado.
Sí. No. No es así.
No es así, señora.
Pero escúcheme, si
al contrario, lleva ropa de tu talle, joven amiga, joven amigo, sí, que escucha en este programa. Pero no tampoco demasiado apretada.
¿Y en qué quedamos,
bueno,
entonces?
Al final, de hecho, una buena modista puede ser su mejor aliada.
Bueno, pero eso implica
en otro
que...
orden de cosas.
No, no, se lo tiene que hacer a medida.
Claro.
Porque a mí me tira de sisa.
Sí.
¿Qué es sisa? Nunca supe qué es sisa.
Un señor.
Ah. No.
El doctor sisa. El tipo que te tira.
Claro. A mí me tira de sisa.
A mí me tira el doctor Caragencián.
No, pues yo esto te lo tomo de acá.
Sí.
Te dice.
Tengo entendido. Pero escúchame, voy a tener que estar haciendo siempre la seña del mate y venga,
sí,
porque me está tirando muy abajo.
Bueno, porque...
me lo está haciendo muy corto de tiro.
Claro. Pero es para que calce.
Escúcheme.
Fíjate cómo calza.
Está calzando de un modo que casi es una invasión.
Prácticamente.
Fíjate cómo calza.
Prácticamente se le ve todo, tan claro, corto el vestido.
Bueno, dice... el corte es más importante que los colores... Incluso sí, que los colores oscuros. ¿Ve usted que
bueno,
hablaba?
Bueno, yo...
Ahí tiene.
Por
ahí
eso
tiene.
Me adelanté.
La ropa interior, atención, no hay que despreciar la ropa interior.
No, ¿quién la desprecia?
Una ropa interior que siente bien...
¿Cómo que siente? ¿Siente la ropa interior?
Sí, no sé. Sí, yo la siento.
Sí.
Se refiere al calce, hay cortes...
Claro.
De...
Y se lo hará parecer más delgado o más delgada, dice Landon. Así que supere sus miedos hacia las medias reductoras. ¿Qué son las medias reductoras?
Y las medias reductoras
son muy crueles. Las medias reductoras
es para mujeres.
Sí, es para mujeres. En una época se habían puesto de moda. Muchas mujeres de aquí quizás las probaron.
Sí. Incluso tal vez las llevan puestas.
Las portan. No la exportan, la portan.
Son de un entramado tan fuerte que prácticamente le achica el tamaño de las piernas.
Sí. Pero ¿sabe qué? El sobrante, el excipiente,
sí,
sale por arribeño.
Y por algún lugar. Es un embutido desbordante.
Claro. Entonces tenés la pierna flaca, pero después acá te aparece de golpe la rodilla.
Claro. Y si sigue más arriba, le quedan las rodillas adentro del corpiño.
Sí. Bueno, una gran variedad de estos productos, incluyendo corpiños que eliminan pliegues de la espalda.
Ah, de la espalda. Ah, sí, más enteros.
Pliegues
más
de la espalda. Sí. Los hombres también se pueden beneficiar de esta,
sí, señor,
tecnología,
claro.
Poniéndose camisetas reductoras.
Como los jugadores de fútbol, ¿vio?
Sí, que
se ponen...
algunos usan unas camisetas que vos te la ponés y te sentís más chico.
Sí, sí.
Asegúrese simplemente que sea cómoda.
Bueno,
sí,
bueno,
este quiere... fenómeno.
Sí, quiere, las quiere todas.
Y que no apriete demasiado. Después, para dar la sensación de... más delgadez, divida su figura en dos.
Disculpe. Ah, me imagino
bien.
Yo, la parte
puede
de arriba...
Puede sonar ilógico, pero sí, es solamente estúpido.
Sí.
Sí.
La parte de arriba y la parte de abajo.
No lo sé todavía.
Bueno.
Si usted tiene un poco de panza o un buen estómago...
Bueno.
Acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
La mejor táctica es ponerse un cinturón que la cruce. No muy alto, ni demasiado bajo.
Pero le queda
demasiado
medio.
Alto te hace parecer mayor, dice aquí.
Sí. ¿Se acuerda antes los pantalones que usaban hasta acá arriba?
Sí, hasta acá, la axila prácticamente.
Pero si se lo pone a la mitad parece Papá Noel, una cosa así.
Bueno, y muy bajo también te hace parecer desalineado.
Sí.
Bueno, justo en el medio.
Bien.
Esto da la sensación de un tronco más corto.
Bueno, bueno.
Y unas piernas más largas.
No sé si es deseable.
Susan Andan. Lo que te hace parecer más alto y más flaco es eso, justamente. Apretarse bien el cinturón en medio de la panza. Lo mismo para las camisas.
No van para afuera, no van para afuera las camisas.
Sí, van afuera.
¿Van afuera?
Van afuera, pero no a la altura de las caderas.
¿Cómo? ¿Y cómo se la pone?
No, a la altura de las caderas, pero no de los muslos.
No, claro.
¿Pero cómo le gorda? ¿Los mulos?
¿Pero cómo le va a llegar? Cuanto más larga tiene la camisa, más petizo parece.
Claro. Le quedan las patas
le
cortas.
Le salen las piernas de abajo de la camisa.
Claro, le salen de abajo.
Unos zapatitos.
10 centímetros de pierna, nada más. Sí. Con las patitas.
Sí.
Bueno, destaque sus partes favorables.
Claro,
exacto. ¿Cuáles son mis partes favorables?
Bueno, eso usted lo
por
tiene
ejemplo,
que saber.
Si usted tiene un hermoso rostro,
sí,
claro. Destáquelo, muéstrelo, siempre afuera el rostro.
No, ¿y dónde va a seguir? Con una capucha de...
Métase dentro un barril.
Claro.
Dice, si no está conforme de la cintura para abajo, señor.
Sí.
No lleve pulseras o anillos dorados que puedan llamar la atención cuando tenga los brazos para abajo.
Ah, pero qué difícil.
Cuando usted tiene los brazos colgando, la claro. Gente le mira el anillo. Claro.
¿Y
qué?
Y entonces mira
y
el
le
resto.
Ve la cadera.
Claro.
Y le ve, por ejemplo, esas piernas gordas que usted tiene. A usted no le gustan, a mí me parece que están muy bien.
No, pero no se puede poner anillo
ni
pulsera.
Hay muchas maneras de ser lindo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Te digo, ¿eh? Ahora, y si no, ponga los brazos para arriba, si va con las pulseras.
Y parece que está por la Lotería Nacional.
Sí.
Bien. ¿Qué otra parte favorable? No, póngase un collar atrevido. ¿Cómo es
claro,
un collar
claro, atrevido? Sí, sí. Usted llama la atención el collar y todas las miradas van al collar. Nadie
claro,
sabe.
Que llame la atención sobre su parte superior, señora.
¿Sabe qué conviene para hacer ver el escote, que de eso hablamos, ¿no? Sí. O vamos a seguir hablando con eufemismo.
No, hablemos del escote con todo respeto.
Claro. Yo respeto aconsejo... usted, llama la atención allí, en el paso claro. De Payata.
Sí. Algo, un colgante que marque un vértice indicador, como el triángulo de la Antártida. Sí.
Y si puede que el colgante se meta dentro de
pero,
la Antártida.
Sí, no. Claro. Pero después, no del todo.
Y después bueno. Empiezan todos a mirar a ver sí, dónde claro. Está el colgante.
No del todo. Entonces
a ver eso, qué hora es.
Eso señala un sí. Camino para la mirada.
Sí, sí. Sí, es cierto. También una flecha, usted está aquí.
Bueno, sí.
Bueno, sí, todo esto es inútil, ¿qué quiere que le diga? Pero sigamos disimulando. Acá aparece otro señor, que es Bobby Brown, autor del manual de maquillaje de Bobby Brown.
Bueno, ah, sí. Bien.
Muy bien. Y esto es para disimular años de más, no kilos.
Años,
los kilos perfecto. Ya lo disimulamos.
Sí.
Esa rapa que usted se puso, la
sí,
camisa.
La camisa por la rodilla. Claro. Bueno.
5 o 7 años de más.
Sí. Dice, no hay que recurrir a la cirugía plástica ni las inyecciones de Botox, no, dice. El corrector de ojeras es clave.
Sí, sí, señor.
Usted se hace corregir bien las ojeras
sí.
Y asunto arreglado. Elija un tono amarillo.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Porque la ojera generalmente es negruzca, es oscura. Entonces, si se pinta
¿qué
bien,
tal, negruzca?
De amarillo le queda como un violetita.
Sí. Ahora, negro y amarillo le queda, de Peñarol las ojeras que tiene. Le queda una...
O si no, también... O con negro y azul se lo puede hacer.
Ah, con negro y azul.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Son las ojeras.
No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul. Discúlpeme.
No, está bien,
la función acaba de irrumpir la hinchada de Liverpool. Dice, para disimular años, empiece a pintarse, mírese al espejo siempre con luz natural.
Y pero le tiene que tener una ventana cerca, algo...
Y con solo corrector me tira, no, yo tengo otras ideas mucho mejores.
Bueno.
Por ejemplo, la, Scotch Tape.
Sí, la cinta Scotch.
La cinta Scotch se pone acá...
Sí,
se tira pero... toda la el escracho Patrick, ¿eh?
Sí.
Y queda, le queda la cara lisita.
No,
como...
pero, bueno, se le ve, sí, pero se le ve brillosa la cinta Scotch que se le mete por el cuello.
Claro,
¿no?
Le queda.
Para eso una bufanda. Sí. Una buena bufanda y la cara que emerge. Hay que estar quieto, eso sí, ¿eh?
Sí, muy quieto, pero además hace ruido, ¿vio? Pero cuando se mueve.
Yo no descartaría la cirugía plástica para el disimulo.
Sí.
Yo tengo un amigo que es el mejor cirujano plástico de Palermo.
Bueno, no es tanto, ¿no?
No es tanto.
No es tanto.
Incluso llegó a hacer experiencias que te hacía dos caras.
¿Cómo dos caras?
¿En un mismo rostro?
En un mismo rostro. Sí. Una adelante y otra atrás.
Pero, por favor.
Para que incluso cuando te vas,
sí,
te sigan viendo.
Pero escúcheme, ¿y el pelo dónde lo ponía? El pelo,
el pelo arriba.
En el medio. Eso se usa mucho con los pelados.
Claro.
Se le hace como una bocha atrás. Ahí él te dibuja como una cara, le pone una nariz de silicona. Bueno, o sea,
sí.
Y el tipo se va sonriendo siempre.
Parece que se está burlando.
Sí.
Sí.
Bueno.
Yo lo que estoy preocupado por ahí es el tema de... A mí lo que me envejece mucho es la barba blanca.
Sí.
Que es de una forma prematura, en el caso mío. Porque tengo todo el pelo perfecto.
Claro, porque tiene 15 años. Qué raro que le salió la barba blanca.
Qué raro, ¿eh?
Es rarísimo.
A mí
es muy prematuro.
Me parece muy raro. Cada vez que todo me parece raro cuando me miro al espejo.
No, bueno. Pero yo lo que pensaba, por ejemplo... Teñirla bien de oscuro, de negro, de un color bien oscuro, ¿me rejuvenece?
No, pero acá seguramente el doctor va a saber darte un marco, porque con el rostro, ¿vio el rostro hermoso?
Usted tiene un rostro...
Sí. Es para enmarcar. ¿Le tiene...
Humildemente sí.
Sí, lo tiene que enmarcar.
Y enmárquelo justamente. En el pelo se pone una especie de gorro tipo marco. Así con una cosa cuadrada.
Sí.
Hágalo lo más cuadrado que pueda, el corte de pelo. Y le pone unas varillas decoradas al costado, acá en la pata.
Bueno, no, pero no
pero
tan...
me queda como un portarretrato.
Claro, no tan enmarcado.
Exactamente. Y la barba también tiene que ser como una especie de portarretrato.
Bueno, meto todo adentro.
Y abajo incluso le puede colgar de la pera un cartel que diga Gillespie.
Claro. No, pero yo creo que hay que darle marco con el propio pelo, con la barba.
Claro.
Y algún...
Incluso si se puede hacer algún peinado o algo, que me reduzca un poco, porque a veces noto que tengo la nariz como muy ancha.
Esa es otra cosa que hay que aprender a disimular.
Bueno.
Que uno tiene la nariz grande. Lo mejor es hablar de otra cosa.
No, pero ¿cómo va a hablar de otra cosa? Porque nadie le va a decir... Nadie le va a decir que haces Pinocho y cosas así.
Usted porque no, usted no va a los lugares donde voy yo. Pero lo mejor es, como gracia, ponerse una nariz de payaso colorada.
Pero es demasiado.
Que en realidad es del mismo tamaño que la suya. Pero usted finge que es mucho más grande. Y entra y dice, para dar un detalle de gracia en esta reunión, me he puesto esta narizota. Y arriba le sale un globo que dice: si supieran que mi nariz es más grande que la de un payaso.
Lo que hacen algunos que tienen nariz grande, esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad, todo señor, es verdad. Esto es la radio.
Muchos que tienen nariz grande se hacen hacer anteojos sin ningún tipo de aumento.
Sí.
Y se lo ponen medio adelante de tal forma que le queda bastante tramo de nariz del anteojo para atrás.
Claro.
Como usted, digamos, porque no lo dice directamente. Bueno.
Claro, pero la distancia entre el ojo y el vidrio es un metro.
Yo creo que para disimular la nariz prominente tiene que ponerse algo en la boca. Tener la boca ocupada. Porque por
ejemplo... Perdón, acabo de llegar.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Estábamos hablando de...
¿Está atendiendo el doctor?
Sí, pero
bueno,
ya lo va a atender.
Sí.
Si usted, por ejemplo, anda con una pipa...
Claro.
Usted puede tener la nariz más grande del planeta Tierra, que nadie va a mirarla. Van a estar mirando la pipa.
Claro, mirá qué pipa grande que tiene.
Y bueno. Y ahí ya lo tiene solucionado.
Bueno, también hay... alguna clase de caramelo.
Sí.
No hay más, ¿no?
¿De cuáles?
Un chupete se puede poner.
Bueno, pero el chupete es muy llamativo.
Sí, tiene razón. El mal aliento.
El mal aliento, sí.
No hay forma.
Que tiene las orejas grandes también es difícil de disimular.
Sí, las orejas grandes sí, dificilísimo. A menos que se deje mucho pelo al costado.
Mucho pelo. Sí. Hay que directamente ocultar la oreja, sí, que no se vea si es grande o si es chica.
Y si no, ande con dos pipas en la boca, que tampoco van a mirar las orejas.
En Japón hacen operaciones que te achican la oreja.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y los ojos?
Y también, todo.
Pero, ¿y qué hacen con el sobrante? Porque lo que sobra de oreja...
No, no, pero lo que pasa es que la operación es que el borde de la oreja lo dejan perfecto como está.
Ah.
Y lo que le cortan es en el medio, después le pegan el borde contra la cabeza.
Claro. Se llama, allá se llama oleca chicha.
Bueno, sí, bueno. Qué raro el nombre.
Oleca chica, quise decir.
Sí, sí. Claro.
Después está oreja sucia también.
Sí. Y todo así.
Todo por el estilo. Mal aliento. Ahí está. ¿Cómo disimular el mal aliento?
Pastillas de mentol,
no
de menta.
O sea, no teniendo mal aliento.
Bueno, pero eso...
Claro. Eso sí, no, bueno, es disimular, eso es combatirlo,
claro,
convertirlo en bueno. Disimular el mal aliento, para mí, es que uno tiene mal aliento...
Es dificilísimo.
...y no tiene nada para cambiarlo, para modificarlo, está con una mujer, o si usted es una mujer, está con un señor...
¿Y cuándo apareció?
Sea, sí. Y está por producirse el ósculo...
Sí, sí, bueno, está
¿qué bien. Cosa? Y usted no quiere acercarse o quiere...
¿Es mal aliento?
Que el otro no se dé cuenta del mal aliento que usted tiene.
Y bueno, no,
bueno,
pero...
respire para adentro. O, sí, o suspire para adentro, para decirlo mejor.
Sí, pero ¿eso cuánto le dura? Claro, dura mucho, claro, tiempo.
Te conduce al desmayo seguro.
No, lo que tiene que hacer es, de repente, si usted tiene mal aliento, tapar el aliento malo con otro. Por ejemplo, fumar.
Bueno, la pipa, otra vez. Bueno.
Otra vez la pipa. Según la doctora Christine Wu, ¿qué tal?
Me suena.
Organizadora de la conferencia de la Sociedad Internacional para la Investigación sobre el Mal Aliento. La guita. ¿Cuánta gente hay que tira la guita?
Lo que será ese congreso, ¿no? Oh, Dios mío, no sonrían.
El té verde contiene altos niveles de catechinas.
Sí.
¿Qué son las catechinas? Son como la oreja sucia.
Sí, sí, sí.
Que químicamente envuelven los compuestos del aliento, un maloliente, y lo enmascara. Como el aliento es un problema de olor.
Sí.
No de ver. Se enmascara algo para que uno no lo
no,
vea.
No, pero le dice...
¿Cómo lo vas a enmascarar para que no lo huela?
Sí, le pone un olor arriba de otro.
Claro.
Sobre el olor metido.
No, claro. ¿No vio, por ejemplo, que los artículos de limpieza o cuando uno va a comprar hay aerosoles que tienen un olor perfumado?
Vienen varios, sí, distintos hedores. Bueno, el chicle elimina el 50% del mal aliento.
Bueno, y el otro... Que, ¿la otra mitad qué hace?
No, fuma.
¿La mitad cuál es la mitad de un mal olor?
Sí.
A ver, dice... Córteme este mal olor por la mitad.
Claro.
Córrame ese mal aliento.
Claro.
Bueno, ¿cómo ocultar el hipo?
Imposible, porque es psicológico. Cada vez se nota más.
¿Qué quiere decir que es psicológico?
¿Es psicológico el hipo?
El, sí, hipo, cuando usted quiere detener, cuando usted no piensa más en el hipo, se le va.
No, pero eso no es una explicación científica,
no,
que
no
se
dije.
Pueda dar públicamente.
No, no, acá no hay unos consejos que son perfectamente inútiles. Si usted está en una reunión importante, levántese, vaya al baño y tome 9 o 10 sorbos rápidos y seguidos de agua. ¿De la canilla?
Bueno, de donde fuere,
sí,
de lo que tenga.
Si se encuentra en medio de un examen, respire hondo y contenga la respiración en el mayor tiempo posible.
Sí.
Trate de no morirse en la mesa de examen.
Sí. ¿Por qué no se respeta a la persona con hipo o en situación de hipo?
No tengo idea. Yo soy muy respetuoso del hipo,
sí, bueno,
y de cualquier ideología.
Bueno, no, pero por eso. Me parece que es el momento
es que
de
acá que... lo que nos está diciendo el especialista, que el tema de hipo es un problema térmico. Es una diferencia de temperaturas. Generalmente, por eso... si por ejemplo el hipo se produce por un líquido caliente, usted sí. toma agua fría.
Eso nunca lo escuché en mi vida.
Yo nunca lo escuché.
Yo tampoco.
Ah. Ahora, en un examen, como dice acá, uno puede elegir el vocabulario y interponer palabras que empiecen en H y P.
Sí. Claro.
En el momento en que siente que le va a venir la contracción.
Pero es que justo coincide.
El cuadrado de la hipotenusa. Pasaba el otro día frente al hipódromo. Me gusta mucho la canción Garota de Ipanema. ¿Cómo? Ah, me informan aquí que es un ejemplo erróneo.
Sí, bueno, no tiene sí. H, pero...
Es hipo sin H.
Bueno, si se encuentra con gente de confianza, bueno, gente de confianza, ¿qué problema hay? Llene un vaso de agua, incline la cabeza hacia abajo y tome un sorbo largo.
¿Pero cómo hago para tomar con la cabeza para abajo?
Todos esos...
Se le vuelca.
Otros disimulos.
A ver...
Supongamos que usted tiene el pantalón roto.
Sí, bueno.
O
puede suceder.
Puede suceder. Sí. El cierre
bajo
del pantalón abierto sí, sí. o la bragueta desabrochada.
Sí, ¿no? sí, lo que fuere.
En un momento, digamos, la entrega de los premios Nobel.
sí.
Usted va a decir su discurso y recibir el premio sí. con la farmacia de turno.
Bueno. Sí.
Qué complicado es eso.
Entonces, porque... primero, hay que advertirlo. Es muy difícil. Es muy raro, yo he estudiado mucho a todos los premios Nobel, es muy raro que en el momento de recibir ese premio uno empiece a tener cuidados tales como ver si está correctamente abrochado.
No, claro.
No, uno no está atento a eso.
Con los nervios.
Usted con los nervios, el discurso que voy a decir, la humanidad, qué sé yo, y por ahí. Po. Cuando te das cuenta...
Sí.
Cuando te das cuenta, entonces sí. Es bueno utilizar el texto del discurso.
¿Y qué?
¿También para qué?
Para taparse
no,
así.
No, no, señor.
Es para así y se tapa con el discurso.
¿Quién patea el tiro libre?
Y después habla y dice, voy a improvisar.
Sí, bueno, está bien.
No, ahora qué.
Alguien le tiene si que avisar. Si uno se sincera.
Sí. ¿No es mejor? Y pero eso es muy... No. Es algo ¿qué? Muy solemne, el premio Nobel. Es muy solemne.
Dice, majestad, le dice al rey de Suecia.
Sí.
Si hay rey en Suecia, ¿por qué no voy a tener yo la bragueta?
Sí, sí.
Bien. Discúlpeme, pero me voy a subir el cierre, ¿eh? Hipotéticamente.
No, claro. Porque a veces no corre.
Bueno, ¿qué otra cosa se puede disimular? Bueno, aquí está. Usted está en una cena, justamente con el rey de Suecia, después de que le han entregado el premio.
Sí, sí, sí.
Y no le gusta lo que le han servido.
No. Eso es...
¿Cómo disimular?
No, para mí, algo tiene que comer, por lo menos.
Sí, se lo tiene que comer.
Los bordes tiene que comer algo.
Por eso conviene sentarse cerca de alguna maceta...
Bueno.
Algún adorno floral.
No, bueno.
O cuando usted come algo y ve que dice guácala.
Sí.
En cualquier momento se da vuelta y escupe el bocado, lisa y llanamente. Ahora, cuando esto no es posible.
Bueno.
¿Y qué pasa si usted va almacenando en la boca todo el platillo?
Sí, yo creo que sí.
Y después se levanta y se va.
Bueno, es que no le pregunten nada, ¿no? Porque...
Claro, pero lo que pasa es que cuando se va no puede hablar.
No,
no.
Claro.
No puede dar explicaciones.
No, no puede dar su hipótesis
claro. Ahí.
Pero, por suerte, los seres humanos estamos provistos de una cosa que tenemos adentro de la boca.
¿Adivinen qué?
Yo sé lo que es.
Que es todo músculo, músculo, músculo.
Sí, sí.
Yo sé lo que es.
Llamado...
Campanilla.
¡No!
¡Carlos!
Lengua.
Ah, bueno.
Lengua.
Oh.
Y la lengua se divide por regiones según los sabores. Vio que tiene en la punta, dulce.
Sí.
Después a los costados, señor. Salado. Y después viene ácido y amargo allá atrás.
No me digas.
Sí. Entonces.
Acabo de llegar. ¿De qué están hablando?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Si a usted lo que le han dado de comida no le gusta es, por ejemplo, amargo, lo tiene todo adelante, con la lengua le toca la punta,
sí, que total, y lo deja adelante.
No siente el amargo.
Sí, pero,
y tira para atrás.
¿Y cómo lo traga después?
No, tira así, para arriba con la lengua, hasta embocarle. Tenemos dos agujeros en general.
La glotis.
Sí.
No, lo mejor es tomarse ahí un buen vaso de soda.
Claro, ir reempujando
lo en la boca.
Con líquido.
Pero, sí, pero ya que esté en la boca, hay que aguantar.
Bueno, sí.
Vamos a ver qué dice aquí.
Sí.
Bueno, acá no dice nada, en realidad.
Bueno, y entonces... Sí, pero conviene esto. Y después, la gente de paladar alto...
Sí. Yo que ¿Es una metáfora o es una realidad? O el tipo tiene el paladar acá pegado prácticamente al hueso occipital.
No, sí, porque gente, digamos, con poco cerebro, sí, tiene por lo menos la ventaja de tener un paladar abovedado. Claro. Entonces va pegando, sí, ahí todo.
Una iglesia,
claro. Y
el paladar gótico.
Ahí va pegando, con la lengua, pum, pum, todo arriba. Mientras puede hablar perfectamente.
¿Y qué hay de los condimentos?
Eso puede, usted puede cambiarle el sabor a la comida, poniendo todos los condimentos que hay en la mesa.
Sí, pero cuidado, porque si usted, por ejemplo, le pone mucho picante, que es un recurso, le empiezan a llorar los ojos.
Claro.
Y usted tiene que explicar esa situación de llanto.
Sí, sí.
La tiene que explicar con una historia de vida.
Claro, algo. Claro. ¿Por qué está llorando ahora?
Bueno. ¿Y si usted romper algo en casa ajena?
Sí, es difícil.
Bueno, hay dos alternativas. Una es decirle al dueño de casa.
Con sinceridad.
¿No? Sí. Mira, me pasó algo, te rompí el LED de 59 pulgadas.
Este cabrón de la dinastía Ming, lo estábamos mirando... Y se nos rompió, ¿cierto? Acá a nosotros nos pasó, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Estábamos con el señor.
¿Viste? Un mal movimiento.
Che, mirá qué hermoso jarrón este.
Jarrón, este jarrón, yo creo, debe costar $500,000.
Por lo menos. Yo no me compraría un jarrón de...
No, este, lo que pasa es, claro...
A ver, déjamelo mirar.
Sí, no. Ahí está, mirá, agárralo. Agárralo.
Ay, mirá qué delicadeza.
Sí.
Salí. ¿Se rompió?
No solo se rompió, sino que se rompió en 100 pedazos, por lo menos.
Qué rápido para contar.
Esto es imposible de pegar ni en un día.
Cuando lo vea.
No, que no lo tiene que ver.
Nuestro jefe.
No,
que es, sí, que nos invitó justo hoy a cenar y le rompimos el jarrón de la dinastía Ming.
Bueno, muchachos.
Uy, guarda que viene. Pongo escondé todo eso.
Vayan pasando.
La mesa.
Sí, sí. Vayan pasando, que la cena ya va a estar servida.
¿Qué tal, señor jefe? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Robledo?
¿Qué tal? Lindos objetos que tiene usted aquí, ¿eh?
Sí. Ahora le voy a hacer una recorrida de mi colección de jarrones.
Sí. No se moleste, ¿eh?
No, pero... La pieza más preciada.
Sí.
A la pieza, vamos.
No. La más preciada es la que está aquí en este salón, ¿verdad?
Sí, sí. Igual le puedo decir una cosa, no es una crítica.
Sí.
Me pareció un poco sobrecargado de jarrones. Me parece que hay muchos.
¿Qué, ya lo vio?
Estuvimos viendo así...
Tuve una mirada lejana, sin...
Sí. Un pantallazo.
Casi ni tocamos nada.
Porque hay un jarrón de la dinastía Ming que cuesta $500,000.
¿Entero?
Sí.
Sí. Un momento, ¿puedo hablar con mi compañero?
Sí, hable, sí. Hable.
Estamos arrinconados.
Vamos a disimular esta situación.
Sí, pero está hablando
para
de...
que él cambie directamente el ángulo de esta conversación.
Hay que hablar de otro tema.
Sí, hay que hablar de otro tema. Sí, no. Cuando llegamos ya estaba roto.
¿Qué cosa? ¿Han roto el jarrón?
Llegamos, no. Lo primero que vimos, el jarrón en 1000 pedazos.
El jarrón en 100 pedazos y ahora cada pedazo cuesta $5,000.
Casi no sé cómo sabemos que era un jarrón.
Bueno, los voy a tener que...
Lo que pasa, no sé si está roto o está desarmado.
No, no.
Seguro que acá anduvo mucha gente antes, sí, que nosotros.
No, cuando llegamos, salió una persona sospechosamente de la sala que...
Uno de sus empleados, sí, casualmente.
Sí, yo tengo 2 empleados.
Sí, Charlenga era.
Bueno, por suerte hay cámaras de seguridad, así que ya mismo voy a ver las imágenes.
Bueno, no hay ningún problema.
Para ver...
No hay ningún problema.
¿Qué va a poner?
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Estamos perdidos.
Estamos perdidos porque vamos a salir en la cámara. Ahora sí se complicó.
Sí, sí.
Ahí está rebobinando el cassette de la videocasetera para poner la filmación.
Bueno. Sí, señor jefe.
Bueno, quiero que vean en estas imágenes.
Sí.
No éramos nosotros.
No, espere.
Hemos visto al entrar 2 personas disfrazadas de nosotros.
Quiero que vean y que todos mis invitados, todos ustedes...
Sí, es una fiesta imponente.
Imponente, en el palacio.
¿Cuántos invitados, señor jefe?
Sí. Están ahí invitados, ¿verdad?
A ver, vamos a...
Sí, están. Están.
¿Alguno de ustedes rompió este jarrón?
Bueno, pero ya lo veremos en las imágenes. Como puede verse, aquí hay 2 cuerpos deformes.
¿Ese es usted con su señora esposa?
No, señor.
Eso es antes que llegáramos.
Y fíjese, los movimientos torpes de este sujeto. Sigámoslo con la mirada. Y escuchemos lo que dice.
Tomá, agárralo.
500 mil pesos cuesta esto.
500 mil pesos, mira, es de la dinastía Ming.
Se rompió todo. Ahí está. Hay un error en el audio que dice 500 mil pesos, pero son dólares. En Argentina estamos mareados con el tema.
Es que, vio lo que pasa, sí. Estos videos no son del todo buenos.
Es una videocasetera.
Distorsionan,
sí.
Como el arte.
Bueno, basta de rodeos.
¿Qué tenemos que hacer para...?
Usted y usted.
Sí.
Sí.
Están despedidos de mi empresa. Así que te haces el piola.
Yo pensé que me iba a cobrar, sí, los 500 mil, sí, dólares. Bueno, ¿qué otra cosa es difícil de disimular? Acá hay muchas, ¿eh? Sopa muy salada, el pescado seco, el pan duro. Le juro que en mi casa, sí, no hay pan duro. La fruta podrida. ¿Pero qué otros disimulan?
De los gustos, así.
Por ejemplo, una señorita está bailando con un, sí, señor que no le gusta.
¿Y por qué está bailando?
No, porque salió a bailar.
Porque la sacaron.
Claro.
Ah, tuvo que...
El boliche estaba oscuro, no lo,
claro,
vio bien.
No lo vio, y ahora no sabe cómo echarse atrás.
Bueno, vuelve a la oscuridad. Sí. Es una forma. No, se puede... alguna excusa puede decir, con permiso...
Con permiso soy el tango.
No, dice...
Antiguamente se usaba la excusa de que ella decía, tengo que ir al baño.
Bueno, ¿qué? ¿Nadie va más al baño ahora? Y los baños de los bailes están llenos de señoritas,
claro,
que han recusado,
sí, no quieren salir,
al que se les insinuaba,
sí. Pero si, no hay más que excusas. ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a disimular?
No, se va.
¿Por qué va a disimular?
Yo iba siempre a un bailongo, sí, que se caracterizaba por su oscuridad,
sí, como la mayoría.
Como la mayoría. Pero este no tenía ningún oasis de claridad. Y solamente podías ver a quien te había estado acompañando en la esquina, que no había un farol. Bueno, yo vivía justamente en esa esquina.
Ah, mire.
El farol, decían, el farol del desengaño. Y entonces a la noche no podía dormir.
¿Por qué?
Y un continuo... que no podía conciliar el sueño, estaba ya... que es lo que decían las damas o los caballeros.
Sí,
también,
sí, lo que pasa que...
cuando veían el verdadero rostro de su acompañante.
Yo creo que igual es como dice Barton, para mí hay que quedarse en la oscuridad y disfrutar el sí. momento. ¿Para qué?
Eso, ¿qué necesidad hay de una anagnórisis? Es decir, de un reconocimiento. ¿Qué necesidad hay de que este recurso aparezca en nuestra vida? De conocer la verdad. Permanezcamos, para disimular esto, hagamos que ni siquiera podamos percibir que no nos gusta. Vivamos al oscuro, sin revelación, sin sacarnos la careta al final del baile. Y entonces el engaño persistirá. Y será una perpetua ilusión. Usted podrá imaginar que su compañero es el más apuesto de los caballeros, por más que sea yo.
Me parece muy bien.
No está muy descaminado eso, ¿eh?
No, está
de
bien.
Tratar, eso lo, el famoso autoengaño se llama. Y funciona y es la única manera de creer. ¿Usted le gusta eso o prefiere la amarga verdad?
Bueno, podríamos empezar por este gesto dulce del autoengaño, al menos en este primer momento.
Sí, pero hasta que viene alguien con el corazón encendido de ilusión y nos trae en la mano la verdad, y ahí viene el conflicto, que es lo que uno no quería. Lo que uno no quería es pensar.
Pero llega.
Bueno, ¿qué hacemos con esta, digamos, con esta función? ¿Permanecemos en el oscuro, en la oscura y engañosa ilusión? ¿O con todo coraje nos enfrentamos con la luminosa verdad y somos desdichados para siempre? Piénselo. Mientras tanto... pasaremos a otro asunto.
Sí. ¿Un asunto más luminoso, quizá?
No lo sé. Haremos una especie de pausa sonora. Sí. Y vamos a lo que se llama el ensayo de hoy. O sea, lo que antes llamábamos la charla. Y es evidentemente más alegre. Mucho más alegre. El fin del mundo.
Ah, bueno, por
favor,
suerte.
Señor, ese es el tema.
Bien.
Hablaremos hoy del fin del mundo, o de la idea del fin del mundo que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. Por ejemplo, la mayoría de los filósofos griegos creían que el mundo era eterno, pero en sentido amplio, el universo era eterno. Pero claro, cuando miraban más cerca, veían que no, que todo era efímero. Y ahí cambiaban de idea porque el lugar donde vivían les parecía vulnerable. Ellos se veían también fáciles de destruir, pero no sabían qué pensar. Los romanos sí. Ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Y entonces, ahí lo tiene usted a Luciano, en la Farsalia, que piensa que el mundo se va a convertir alguna vez en hoguera. Lo mismo Ovidio, las Metamorfosis. Él cree que el mundo, el fin del mundo es el fuego. El mismo Cicerón, en la Naturaleza de los Dioses, el libro, imaginaba una física según la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Es una física de la bandera.
Sí.
Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De ese modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos, que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer, y entonces el mundo bien sequito, ¿qué pasa? Es presa fácil de las llamas. A eso le llamaban pensar. Esa era la física de la antigüedad. Pero por suerte vino Newton, que es el inventor de la física moderna, y creyó exactamente lo mismo. Creyó que la humedad del globo, a la larga, se iba a secar y después iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esta opinión. Los hebreos compartieron este terror y no se sorprendieron cuando el mismo Jesús les dijo, según dicen San Mateo, San Lucas, qué sé yo, dice Jesús, mire, el cielo y la tierra se van a prender fuego y chao. Estoy cambiando las palabras.
Sí, sí, ¿no? Sí. Por, sí. Lo está simplificando, sí, un poco.
Pero además, creían que eso iba a ocurrir muy pronto. El mismo Jesús dijo, el reinado de Dios se acerca. San Pedro anunció que el fin del mundo se aproximaba. Pero el más detallado es San Lucas, que dijo, se verán signos en la luna y en las estrellas. Se harán ruidos en el mar. Yo digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. O sea, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca.
Sí, claro.
Bueno, ya, mire cómo sí, se me ponen sí, los señor, pelos ¿cómo está? De...
Sí.
¿Cómo se llamaba el vecino? Sí. Bien, según estos dictámenes, el mundo debía terminar en el imperio de Tiberio, discúlpeme la involuntaria rima, o poner en el siguiente, el de Calígula o el de Claudio. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo. Llegó el año 1000, por ejemplo. Y dice, che, año 1000. Y empezaron, la gente decía, bueno, se termina el mundo, 31 de diciembre del año 999, chao.
Sí.
Y empezaron a donar sus...
Sí.
Quienes se desprendían de sus tierras, las daban a los conventos. Según últimos estudios, todo esto es mentira.
¿En serio?
Todo esto es mentira.
No lo hicieron.
Todos los miedos del año 1000, esa cosa romántica. No, es mentira. Primero, no sabían qué año era. En aquel tiempo había tanto atraso, vamos a decirlo así, que la gente no tenía ni calendario, claro, ni estaban muy de acuerdo los calendarios. Y no sabía mucho qué año era. Eso es lo que dice ahora el mundo científico y de la historia. Pero yo no sé tampoco si esto es cierto, qué sé yo.
Bueno,
esos bailes que hacían diciendo, bueno, vamos a bailar y a divertirnos. Total, mañana es el fin del mundo. Entonces, excesos, sí, orgías, mentira. Bueno, me están haciendo la historia muy poco interesante.
Sí, difícil.
Si me empiezan a desmentir todo.
No, usted lo dijo.
Bueno, no, digo. Los brahmanes no estaban tan apurados en la India, ¿no? Sus cronologías son tan largas que casi son una metáfora de lo perpetuo. Porque decían, ponele, mirá, lo hemos dicho hace poco, un chal de seda rosa, roza con Z, una vez cada 100 años, ponele cada 1000, cada 100 años terrestres, ¿no? Un volumen de roca cúbica, de no, ponele una montaña de 1000 kilómetros de alto.
Sí.
Una vez cada 100 años lo rozan con un chal de seda. Lo que tardaría ese roce en, esta vez con C,
sí,
en erosionar por completo la roca, equivale a un kalpa. ¿Y qué es un kalpa? Un kalpa es un día en la vida de Brahma. Más o menos 4.320.000 años. Por eso son gente tranquila, los hindúes.
Sí, sí, bueno.
Se toman su tiempo para todo. Y lindos tipos estos, los de la India. Ellos hablan de cuatro edades, ¿eh? La edad de oro, la de plata, la de cobre, la de hierro. En cada edad se va reduciendo la duración de la vida humana. En la edad de oro, ponele, 84.000 años vivía un hombre.
Bueno.
Y después empiezan a decaer, hasta que llegan a la cuarta edad, en donde incluso la estatura se iba achicando.
Ajá.
Estos que vivían 84.000 años medían 8.400 metros. Muchacho alto.
Sí, sí,
8.400, 8.500 metros.
Sí, bueno.
Y en la edad más pequeña, la edad de plomo, ya medían un pie. Y vivían 10 años estos petizos.
¿10 años? Pero sí. De 8.400. Sí.
Los egipcios tenían una idea a mitad de camino. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años. No se sabe de qué, ponele, de este momento.
Sí, total.
Orfeo decía 100.020 años. Bueno, 1.000 años, que es poco, fue una cosa tradicional de la que acabamos de hablar, ¿no? Pero los egipcios también decían que las almas de las momias volvían al cuerpo después de 1.000 años.
Ah.
Así que... Y después aparece San Juan con el Apocalipsis y habla también de 1.000 años, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Llegó el año 1.000, no terminó el mundo.
Claro, ¿y entonces?
¿Y qué hacemos? Cada vez que se produce una profecía acerca del fin del mundo y pasa el día indicado y el mundo no termina, lo primero que se hace, fijar una nueva fecha.
Bueno, sí, bueno, pero más vale.
Pero cada vez es menos creíble, me parece eso.
Voy a leer brevemente algunas ideas de algunos pueblos. Por ejemplo, el fin del mundo como resultado de la inconducta de los gobernantes. En el reino del Japón se creía que el príncipe era símbolo y emblema del universo. Por lo tanto, calculaban que sus conductas y movimientos influirían en el mundo y podrían modificarlo, perturbarlo y destruirlo. Y ahí está Sir James Fraser, que ha explicado que el emperador, como encarnación de la diosa Sol, era el centro dinámico del cosmos, bla, bla, bla. Pero un gesto inadecuado del emperador podría alterar la naturaleza y ser el origen de desgracias. Así que cuidaban muchas cosas. Que los pies desnudos del emperador no tocaran la tierra. Algunos impedían que el sol diera directamente sobre la cabeza del emperador. Porque si esto ocurría, una inundación era inevitable. En otros lugares, como en Usebul, los astrólogos recomendaban al emperador o al rey que mantuviera la más absoluta castidad. En una ocasión, las estrellas revelaron que cualquier concupiscencia real sería suficiente para que el universo se extinguiera. Pero el rey, que había aniquilado sus propios deseos durante 2 años, una noche, sin poder controlarse,
bueno, señor,
vio cómo es esto,
sí,
¿no? Iba a tocar alguna cosa.
No disimulaba tampoco.
Bueno, cayó, es un decir,
sí, sí,
sobre la inocente Itun, hija de un consejero, y la amó salvajemente. Solo se detuvo ante la intervención de los sacerdotes de palacio, que echaron agua helada sobre la pareja.
Pero
por favor.
Por favor, señor.
Me sospecho que esto es un agregado mío.
Sí, sí.
Bueno, al conocerse la noticia, el pueblo se horrorizó y lloró. Pero al ver que pasaban las horas y el mundo no desaparecía, las personas abandonaron las creencias de sus mayores, destituyeron al príncipe y murieron en inexplicables guerras civiles. Última idea del fin del mundo. Entre los esquimales del estrecho de Bering. Ajá. En la isla de Kareloy, en las cercanías del estrecho de Bering, los escasos pobladores creían que el fin del mundo ya había sucedido y que la humanidad ya había sido aniquilada y que ellos mismos no eran sino restos insignificantes de la gloriosa raza humana. El clima implacable y las míseras condiciones de vida auspiciaban esa idea.
Sí, claro, ayudaba un poco.
Era imposible no creer que aquel infierno blanco era lo que quedaba después de haberle restado todo. Sí. En aquellos parajes el espíritu se resistía a inclinarse hacia el futuro. Bueno, nadie hacía maniobras previsoras. Los pobladores comían lo que podían, no guardaban nada. Las mujeres habían dejado de engendrar. Los ancianos no enseñaban ni contaban historias edificantes. Cuando el capitán Cook se detuvo brevemente en la isla, todos pensaron que era un fantasma. Y esta circunstancia reforzó sus convicciones. Una mujer, con el mayor desgano, aconsejó a Cook que no persistiera en sus hechizos porque el mundo ya había sido destruido por el hielo. El capitán preguntó entonces cómo era el universo antes. Digo, antes de haber terminado. La mujer le habló de carpas gigantescas, de peces abundantes, de guerreros veloces y de hogueras perpetuas. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso. Es hermoso. Después de cumplir con su burocracia demiúrgica, esto es en Nueva Guinea, el creador, Malen Fung, se retiró al lugar más lejano del cosmos y allí se durmió. Cada vez que esta divinidad, Malen Fung, se da vuelta en la cama, produce terremotos o erupciones volcánicas. ¿Qué? Un día Malen Fung se levantará de su siesta y se caerá al cielo. Chao. La catástrofe pondrá fin a toda vida. Y ojo que el sueño de este dios es liviano y particularmente sensible al ruido que hacen los pecados de los hombres, lo que significa que el fin está cerca. El fin del mundo no será, me temo, artístico. Es decir, no vendrá a cerrar un círculo de acontecimientos como en una obra de teatro. No estará acompañado por acordes finales, ponele. No, ocurrirá en cualquier momento. Interrumpirá una escala. Termina el mundo. En plena tensión. Bien, entonces el fin será sin cerrar, sin explicar. Yo creo que los enamorados pueden tener una idea aproximada de lo que es este fin del mundo, especialmente cuando son abandonados. Cuando un amor te deja, y más si lo hace súbitamente. Si vos, como en algunos tangos, dice un tango, entré al cotorro y no te encontré. Luego vi que del ropero las pilchas te había llevado.
Listo. Ya está.
Bueno, ese es el fin del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el tipo comprende la naturaleza del cosmos cuando ha sido abandonado y dice, no puedo seguir viviendo sin tu amor.
Solo brillar el sol y quedará yo atrapado aquí.
no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento, y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No brillará el sol,
ni quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Es el trío Sin Nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en Montevideo. Sí, señores, en el Auditorio del Sodre. Y tenemos una información de último momento.
¿Qué pasó?
Caramba, mire, la ansiedad me impide continuar.
Acá me dice la producción, no es el fin del mundo lo que voy a anunciar, eso, tranquilo.
Por suerte. Arrepentíos.
Pero el día 4 de septiembre volveremos a Montevideo con La Venganza.
Accediendo a gentiles amenazas. Porque hemos tenido que hacer dos funciones, con mucho gusto, por supuesto, pero ha quedado gente afuera. Gente, digamos, que no estaba interesada en entrar.
Porque... No, señor.
Toda la ciudad. Entera.
Bueno, es una gran noticia para nosotros.
Sí, señor. El 4 de septiembre estaremos aquí. También es otra gran noticia que nos han regalado unos alfajores de maicena increíbles que trajo Nico.
La mala noticia es que no queda ninguno.
Bueno, que los hizo Estelita, su mamá. Él viene, pero la tipa, la vieja hizo el... Acá, ¿esto es lo que quedó? Ah, no, esto es otra cosa.
Es otra cosa.
Los hice con las mismas limpias, dice Ana María Miranz.
A ver, déjeme mirar qué es.
Son unos conitos de coco.
Ah, mi preferido.
Sí, esto se lo dejan a usted aquí. Y si le parece, ya mismo anunciamos, señoras, señores, que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hay que cuidar al bebé.
Bueno, muy bien.
Atención, Cuando los bebés empiezan a gatear o a dar sus primeros pasos...
Bueno.
¿Ven, no es cierto, amigas? Bueno, y ahí toda una cosa que dura como media hora, horrible. Y ahí vienen los consejos, que es lo que queremos dar. ¿Qué cosas son peligrosas para el bebé?
Y
todas.
El mundo.
Todas, nómbreme algo.
El colectivo, el
bueno,
bus.
Bueno, justamente eso no es peligroso.
¿Pero cómo que no va a ser peligroso?
¿Puedo nombrar algo? Enchufes eléctricos.
¿En el colectivo?
No, en la casa.
Pero en el colectivo se te puede escapar el bebé por la ventanilla.
Bueno.
Uno abre la ventanilla y se distrae conversando con la señora de enfrente. o de al lado,
sí,
y el bebé empieza así, dice, cuando usted mira en su regazo no hay nadie.
Pero cuídelo.
Y el bebé ve la ventanilla abierta y hay una sensación que el bebé se fue por la ventanilla. Entonces usted hace detener el ómnibus, se bajan todos, qué sé yo, hasta que el bebé aparece.
¿En dónde?
Bajo el asiento de adelante.
Ah, bueno.
Es una pequeña película que yo pensé.
Bueno, no,
junto
bueno.
con Campanella para filmarla. No sé si...
¿Y el, sí. el argumento es ese solo? ¿Es eso solo el argumento?
Es solo, es un argumento sencillo. Bueno. Pero lo hacemos durar, ¿eh?
Pero... ¿Cuánto dura la película?
Más 2 horas.
Pero es mucho. El bebé crece.
Bueno. Pero los enchufes son el primero de
bueno, ¿qué le dije yo?
Dice, los enchufes con tomas de tierra son más seguros. ¿Qué es una toma de tierra?
Sí, un cable a tierra que tiene.
¿Vio que hay enchufes que tienen 2 patas?
2 agujeros tienen los enchufes.
Bueno.
Los enchufes no tienen patas.
No, pero hay, está el macho y el hembra, digamos.
Claro,
o
la hembra.
¿Cómo le va? O acabo de llegar.
¿Cómo le va? Pero todo le tenemos que explicar.
Y hay uno que tiene 3 patas, que la
tercera... Sí. Felicitaciones.
El Chiche Sarlenga.
Sí. Ahí viene el cable a tierra, mirá.
La tercer pata es el cable a tierra.
Está saliendo,
señor,
con cable a tierra.
Bueno.
Es peligroso.
Claro.
Si el bebé introduce estos 2 dedos...
¿Cuáles?
Estos. O cualquiera otros.
Sí, sí.
En realidad no importa el dedo que el bebé...
No, use. Lo mismo le transmite la electricidad.
Claro. Se fulmina.
Sí. Prácticamente.
Bueno, pero si usted tiene un disyuntor instalado...
Exacto, es lo que iba a decir.
Mi marido es disyuntor. Después, elimine el acceso a las ventanas. ¿Cómo sí. acceso a las ventanas?
No tenga ventanas directamente.
No tenga ventanas, hay que tapiarlas directamente. Sí. Y,
bueno,
es decir, no le ponga al lado de la ventana una silla, una escalerita.
Claro.
¿Para qué? Para que el bebé pueda subir y tirarse. Es la tendencia natural del
No, no es la tendencia,
bebé.
Pero...
Cada vez se están usando mucho más un dispositivo que se llama rejas, con lo
sí.
cual...
No lo conocía.
El bebé no puede caer al vacío porque que están las rejas en la ventana.
Claro, pero yo me siento vacía, me siento...
encarcelada.
Sí, encarcelada, no vacía.
Sí. Claro.
Que no es lo mismo.
No, se siente presa de la situación.
Bien. En los balcones, aquí viene la misma, las barandillas deben ser altas y la distancia entre barrotes pequeña.
Claro.
Para que el tipo no pueda pasar por el
claro.
barrote. Pero cuidado con los barrotes, que son un arma de doble filo.
¿En qué sentido?
Un barrote filoso es lo peor que puede haber.
Bueno, sí,
pero
sí.
¿Cómo va a ser un
barrote filoso? Se corta todo, son cuchillos que
lo corta como un huevo duro.
Claro. El bebé se va haciendo en fetas. Claro. Y cae. Caen las fetas.
Pero el problema de las barandillas es, si son muy anchas,
sí.
el bebé pasa.
Sí.
Si son muy finitas está bien, pero si son más o menos...
Sí.
El bebé mete la cabeza y después no la puedo sacar.
No, queda atascado.
Queda atascado.
Y apúrense a solucionarlo, porque el bebé crece.
Claro.
Y nunca más.
Porque hay gente que pone el bebé, mete la cabeza entre los barrotes sí. de la escalera.
Sí.
Fenómeno. Déjalo.
No, déjalo.
No.
Le pone ahí unas almohadas y lo deja, el bebé se queda. Ponele la tele.
No.
Y así, mañana, queremos.
Qué desgano.
Cuando quiere acordar, el bebé es ingeniero.
No, pues...
Y no puede sacar la cabeza de los barrotes de la escalera. Para un ingeniero es muy malo.
Qué paradoja, ¿eh?
Sí. Bueno, si en la casa hay escaleras...
Claro, en muchas casas, sí.
Quítelas.
No, ¿y cómo sube? Porque está...
Ah, tiene razón.
Sí, sí.
Bueno... impídale el acceso.
Exacto, se pone arriba una tranquera, arriba de la escalera.
Ah, sí, porque está la tranquera para bebés.
Una tranquera.
Ah, sí.
Sí. Es una...
Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia. Ay, qué lindo es esa frase, ¿eh? Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia. Hay una escalera por donde este niño mete la cabeza. No. Bien. Cuidado también con las cajas de costura.
Claro.
Y las herramientas, las cajas de costura, el bebé agarra y se cose a sí mismo.
No, no, no. Pero se puede tragar un alfiler, una aguja.
Sí. Y después hay que
un rollo de hilo de coser.
Se lo come el hilo el bebé.
Sí, sí.
Sí.
Y nos damos cuenta después.
Sí.
Pero ¿cuándo?
Va gateando y va el hilo.
Le queda el piolín.
Va gateando.
Sí.
Y va dejando un hilo como huella.
Un rastro. Parece una mecha el
claro,
pibe.
Hansel y Gretel.
Sí.
Dice, si en la casa de escaleras ya se lo dije, pero no le dije qué hacer. Ponga barreras de seguridad.
Claro.
Sí, sí.
Proteja las esquinas.
Todas las esquinas.
No lo deja ir al bebé a la esquina.
No.
De los muebles.
Un boliche en la esquina.
Sí.
No es un lugar para un bebé.
No, por supuesto que no.
Ah, no, las esquinas de los muebles.
Claro.
Peor todavía.
No, porque vienen.
Ni boliches ni muebles, nada.
No, señor.
No, ahora se venden. Se venden unas puntas redondeadas.
Claro, porque muchos muebles tienen, por ejemplo, las mesas, son cuadradas.
Claro.
Bueno, y los ángulos que tienen son peligrosísimos.
Hay que evitar el ángulo.
Bueno, por eso, y se venden unas puntas redondeadas que son blandas.
Está Buenas hecho, tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Tiene puntas redondeadas que son blandas?
Sí.
Bueno. Y dice, coloque antideslizantes debajo de las alfombras y atención a los juguetes. Cerciórese de que los juguetes son adecuados para la edad del bebé.
Claro.
Bueno, la edad del bebé es nada, cero.
No, cero no, ya edad tiene cero. Algo.
¿Cuántos años tiene su hijo? Cero.
No, bueno, cero considerando no, años, pero claro, 0,8.
El niño aprende a decir su edad. ¿Cuántos años tenés? Cero.
No. Hay juguetes para todas las edades.
Claro, están indicados en la caja exterior.
Sí, señor.
En el envoltorio, dice, la edad.
Sí, siempre es exterior la caja.
Por lo general es exterior. No viene adentro de un muñeco la caja del muñeco. El muñeco se tragó su caja.
Dicen los años 1, etcétera.
¿Este triciclo es para 0 años?
No, esto no es para 0. Yo le recomiendo, bueno, todos los juegos de estimulación temprana, ¿verdad? Mm.
A la mañana.
No. Nosotros trabajamos. Y trabaja hace tiempo acá, ¿eh?
Es nuestro mejor oyente.
Sí.
Me gustó.
Bueno. Nosotros trabajamos todo lo que son juguetes de texturas.
Claro, para manipular. Claro,
exacto, textura y cuando la textura también hace sonido, ¿verdad?
Sí. Ah,
¿y
entonces
eso se lo explican al bebé?
No se lo explicamos. Se lo explicamos. ¿Ustedes son sus progenitores?
No, yo soy
los padres.
No, bueno.
El señor es el padre del bebé, yo soy compañero de la oficina.
Ah, ¿ustedes son de amigos?
Claro.
Bueno, está bien. No sé por qué me contestas.
¿Qué duda cabe?
Está bien, señor.
¿Qué estamos haciendo y dónde estamos?
Claro. El señor tuvo un bebé por su cuenta.
No, está bien, señor. Yo no tengo nada que ver. Pero no le pregunto nada. Le atiendo de mil amores.
Todos los días vamos a trabajar en una empresa y 20 testigos.
Bueno, sí. Está bien. No hay problema. Yo lo que le digo es, acá trabajamos la textura.
Sí.
Y el niño necesita relacionarse con distintas texturas, ¿verdad?
Entonces, blando, duro.
Claro.
Usted mire, toque acá, por ejemplo.
Me da no sé qué.
No, señor. Vamos, hombre.
A ver.
Acá le digo. ¿Vio? ¿Qué diría que es? ¿Es una textura? ¿De qué características?
A mí blanda.
Para usted que no la tocó.
No hablamos todo de blando, duro, duro, blando. Abramos un poco la sensibilidad. ¿cómo la siente?
Dígale usted.
Rugosa, suave, tersa. Cantidad de cosas que el bebé no sabe pronunciar, pero que distingue. ¿Comprende?
Entonces, no sabe decir.
No. Rugosa, suave, tersa.
Dugosa, dice.
Y cuando toca, por ejemplo, esta mariposa, que tiene las alas, tóquela. ¿Vio? Parece que tuviera algo adentro, como un granulado.
Sí. Ajá. Y como semillas parece que tuviera adentro.
Exacto. Muy bien su amigo, ¿eh?
Sí.
Entonces, ese ya despierta la sensibilidad del niño que le, los dedos le van... Va entendiendo cómo es el mundo.
Voy a llevar un sonajero. Tengan cuidado con las pilas.
Sí, bueno, estamos. Claro.
Mecheros.
Son los encendedores.
Ah, en Buenos Aires se les dice a los ladrones de tiendas.
Pues sí, también.
Bueno, mecheros. Sí, pero esto es otra cosa.
Tampoco objetos pequeños como monedas o botones que se pueden llevar a la boca.
Claro.
El niño... En cambio, dele cosas grandes.
No, enormes.
Jugá con este ropero, hijo mío.
No.
Cuidado con las bolsas de plástico, porque el bebé juega a envolverse.
No, se puede ahogar porque se lo pone en la cabeza, es peligroso. Sí.
Los medicamentos.
Bueno, tiene que dejarlos lo más alejado posible del bebé.
Sí. Todo tiene que estar lo más alejado posible del bebé. De manera, lo más práctico es alejar al bebé.
Sí. No, bueno.
No empezar a alejar cosas una por una. Un martillo en colonia.
No.
Medicamentos en Rocha. La caja de costura en las piedras. Bueno, agarre el bebé, llévelo.
Pero ¿dónde lo va a llevar, señor? Por favor. Tiene que estar atento.
Bueno. Nunca deje a los niños solos cuando usted está cocinando, me decís todo eso, ¿no? Pero cuidado también con el lavarropas. Lavadora debe disponer de un sistema de apertura retardada.
No, retardada. No,
apertura retardada.
Apertura retardada.
Ah, discúlpeme.
Lea bien el informe que está escrito bien.
Que impide que se abra mientras está en marcha.
Claro, queda trabada la puerta.
Y déjele siempre cerrada, porque el bebé, ¿qué hace?
Se mete.
Ya con todas las que ha hecho, lo único que le falta es meterse adentro.
Pero se mete. ¿Qué sabe el bebé que eso es peligroso?
Pobre ángel. Bueno.
Es así.
La plancha lo mismo. Cerciórese de la temperatura del agua, ¿eh?
Sí, cuando lo va a bañar.
Cuando lo vaya a bañar. Porque por ahí... una persona que yo conozco estaba, vio que el ama de casa está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, estaba calentando el agua para los fideos y calentando el agua para bañar al bebé.
Sí.
Bueno, no continúa adelante.
No, es un horror, señor. Los
fideos tardaron mucho en hacer.
Ahora, discúlpeme, si se trata de el cuidado del bebé, la estimulación de la infancia, nada mejor que la música para los niños.
Si usted lo quiere estimular tempranamente.
Sí, señor.
Música. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien. Y llámelo nomás a nuestro maestro que cuida al niño. Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gatzel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Lucrecia López Sanz, señor Martín Cacodolina y su babosa, y el licenciado Peita Académico Aletolina. Fue Buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del Trío Sin Nombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo va?
Bien, muy bien, muy bien. Rezo por vos, le piden aquí.
No, gracias, Barton.
Sí.
Nunca lo hubiera
a falta
creído.
Que hace.
Bueno, ¿vamos con esa?
Vamos.
¿Va con percusión?
Sí.
Sí.
No, pero no.
Tengo maraca. O tengo un jarrón de la dinastía mía.
Rezo por vos.
Rezo. Rezo por vos.
Rezo.
Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. De amor
preparando para cantar esta humilde canción en un ambiente atorrante.
Atorrante, bien.
Un ambiente atorrante.
Bueno, está bien.
Sí, para lo cual he cultivado un resfrío durante toda la semana para lucir consternado.
Sí.
Es una milonga. Es imposible entender la letra por dos razones. Primera, porque está escrita en el más estricto lunfardo. Y la segunda, porque yo canto así, de una manera que no se me entiende. Pero les va a gustar.
Y fuerza de la metedura de abacanados antojos que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavura de un posible metejo, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabalaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los burdeles donde tallas con valor. Te menefuste el amor, lo que buscas son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate sellao, que yo ya me deschavao y te bato con razón. Que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Para Diego de Buceo pide Madera Noruega. Al
Madera
polo.
Noruega, vamos
de
con
los Beatles.
Vamos. Sí, sí. Oh.
A girl, or should I say, she was a girl. She showed me her room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay, and she told me to sit anywhere. So I looked around, and I noticed there wasn't a chair. Sat on the roof, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this world has flown. So I laid a fire, isn't it good? Norwegian wood.
Muy breve es este fragmento musical, es una parte pequeña de una extensa comedia musical que se llama Nuestra Taza de Noche. Al pie de tu ventana,
Hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo metetero en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
A ver, el trío, ¿de quién es el tema Venus o quizá Versus o algo así?
Venus.
Lo empezamos y lo van a reconocer.
A ver.
Ahí está.
Esa luz dorada que perciben y nos encandila es el brillo de la trompeta de Gillespie.
Gracias.
Ríase un poco más, Gillespie.
Gracias. ¿Qué hacemos?
¿Qué tocamos?
¿Qué tocamos?
¿Podemos tocar?
¿Qué dice?
¿Podemos tocar? ¿Hay humo en tus ojos?
¿En qué tono?
¿En mi bemol mayor?
Sí, señor.
Ahí está. Con un saxo todo. ¿Lo hacemos?
Vamos.
Dale. Va. Un, dos, tres y...
They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, there's something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all the love of love. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your
eyes.
Me voy a llevar el jarro.
Bueno, yo no sé si no habrá venido el indio.
¿El indio Solari?
Sí, estuvo en la función anterior.
Ah, es verdad. Pero bueno, en mi menor te arranca un sí, creo.
Sí.
Ahí va.
¿Esa?
¿Vamos con esa?
Vamos.
Dale,
vamos. ¡Un, dos, tres y...!
Caseros y su estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmante. De Concordia, el más bello fuselaje que jamás sustró. Le hizo un par de promesas imprudentes, y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers. El amor que tanto miedo da. ¡Hey! Ciertos reyes no viajan en camellos, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor.
gracias. Vamos a hacer nuestra última canción y es necesario agradecer antes las buenas y ásperas voluntades que ustedes nos han prestado, ¿eh? Nos han aplaudido y nos han recibido con cariño, pero también hay, hemos notado un pensamiento en el público, una exigencia que no es necesario que sea expresada. Por ejemplo, suponga usted que el público manda una comisión y nos dice, mire, este es un público exigente, así que déjese enromar.
Sí.
No, pero usted sabe cómo es el público. Al verlo, al ver sus reacciones, nos hemos dado cuenta de que estábamos ante un público exigente y ojalá que hayamos estado a esa altura. Muy bien. En ese caso, no vamos a hacer la última canción. Pero sí, vamos a hacerles un homenaje a un escritor argentino.
Sí, señor. Sí. Escritor, historiador, prestigiosísimo, sí, de la provincia del Chaco.
Y muy conocido. Sí. Ustedes dirán, en su casa a la hora del desayuno. No, no, no. Este es conocido de verdad.
Bueno.
Yo no me la sé la canción, pero voy a ir aprendiéndola a medida que la tocamos, como suele ocurrir.
¿En la menor la hacemos?
Ah, entonces...
Eso.
Muy bien.
Dale. ¡Vamos!
Muchas gracias a todos, ¿eh?
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back.